Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 5. Efesios 5, vamos a ver el verso 22. Vamos a ver la primera parte de esta sección. Estamos entrando a una de las partes de la Biblia aún más atacadas, ¿no? No solo por los incrédulos, aún por creyentes, ¿no? En el sentido de hablar de ataque, no solo es un ataque, sino también un abuso de lo que está escrito. Y pues quisiera comenzar orando, si me acompañas, para que Dios pueda guiarnos, que Él pueda ser el que nos revele estas cosas. Su Espíritu Santo fue quien escribió esto y que Él nos enseñe estas palabras, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, tener un lugar y un espacio para reunirnos en tu nombre y poder buscarte y buscar tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Hemos estudiado eso, Señor. Tú quieres que entendamos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y sin duda, Señor, tú quieres mostrarnos cuál es tu voluntad esta mañana, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar como hijos amados, Señor, como hijos que tú has adoptado por gracia, Dios. Como hemos estudiado, por el puro afecto de tu voluntad, Dios. Por favor, ayúdanos a entender esto, Señor, y quede grabado no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver solo tres versículos. Como te decía, la primera parte, si has estudiado Efesios, si lo has leído, si nos estás acompañando en el estudio cada domingo, sabes lo que sigue el día de hoy. Y es esta porción donde siempre se usa para hablar acerca del matrimonio. Y claro, habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Casadas, maridos, ¿no? Y dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a estudiar solo estos tres versículos, pero quisiera leer hasta el versículo 33, ¿no? Para que veamos lo que sigue la siguiente semana. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Siempre te decía, ¿no? Siempre que vas a algún retiro de matrimonios, a una conferencia de matrimonios, ¿no? Alguna reunión de matrimonios, muchas veces vas a escuchar estos pasajes, ¿no? Claro, y es el pasaje donde habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Pero es muy interesante y cobra otro sentido cuando lo vemos de acuerdo al contexto de lo que estamos estudiando en Efesios, ¿no? Para recordar y para poder comenzar esto es necesario. Claro, cada estudio que hacemos vamos haciendo pausas, ¿no? Porque pues estudiar todo nos llevaría pues unas 3-4 horas, ¿no? Entonces es necesario recordar lo que hemos visto para entender el contexto y realmente sería un crimen no tomarlo de dónde venimos para poder estudiar esto que sigue. Para empezar, ya nos dio un principio fundamental, ¿no? En esa sección, en el verso 22, perdón, en el verso 21, dice esto, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Este es el principio, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Lo vimos la semana pasada, habla de un sometimiento voluntario, hablamos acerca de esa palabra que significa sujetarse, someterse, una subordinación, estar bajo órdenes, esa palabra significa eso, estar bajo una orden, entendiendo que eso es lo mejor para nosotros, ¿no? Y lo más interesante es que dice someteos unos a otros. Y el verso 22 comienza una sección que no termina en el verso 33, lo lees ahorita sobre el verso 33, pero prácticamente esa sección termina en el verso 9 del capítulo 6. Porque va a hablar en tres, digámoslo así, tres esferas de nuestras vidas. Empieza a hablar de matrimonio, ¿no? Casados, ¿no? Esposos, esposas. Después habla de padres e hijos. Y después habla de siervos y amos, ¿no? Entonces, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, ese es el contexto. Todo esto que va a decir, y las tres esferas hablan de una autoridad y una sujeción, tiene que hacerse para todos, ¿no? Someteos a otros en el temor de Dios. Autoridad y sujeción es el resultado de lo que estamos viendo aquí, la mutua sumisión, ¿no? Y la mutua sumisión es el resultado del verso 18. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿recuerdas? O sea, tenemos que ir, como te decía, un poquito atrás para llegar y poder preparar terreno para lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Solamente siendo llenos del Espíritu Santo vamos a poder someternos unos a otros. Y de esa forma vamos a poder vivir de acuerdo a lo que está escrito aquí. A simple vista, como lo leemos al principio, lo lees otra vez y dices, esto está difícil, esto es duro, ¿no? Pero es necesario recordar esto. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estas cosas que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar a ver desde el día de hoy en adelante, no se va a poder hacer si no es con la ayuda de Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. En la siguiente sección, esposos, padres, amos, representan una autoridad. Esposas, hijos y siervos representan una sujeción. Y es lo que estamos viendo. Todo lo que Pablo está enseñando sobre este tema está desarrollado sobre la doctrina de Cristo y su iglesia. Lo que Cristo hizo por su iglesia. Jesús se sujetó al Padre al verlo como una autoridad. Para empezar es eso. Me encanta porque Dios no nos pide algo, ¿no? Si no nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y no solo eso. Muchas veces Dios lo hace para mostrarnos que podemos hacerlo. Y Él lo ha hecho. Él se sometió a su autoridad, al Padre, cuando vino a esta tierra. Déjame citar Juan 6.38. Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo, está hablando Jesús. Y dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿Verdad? ¿Sí dice así tu Biblia? Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Te das cuenta? Hay una sujeción. Hay una autoridad. Y eso lo vemos en la Trinidad. No es algo que deba de sorprendernos de repente ver eso en la Biblia y que Dios nos pida a nosotros eso. Cuando Dios se rige de esa manera. El problema es que en este mundo autoridad y sujeción se ha despreciado esos términos. Obviamente se han abusado de esos términos también, ¿verdad? Pero tenemos que ver que esto es en Cristo, en una nueva creación. De eso viene hablando Efesios, ¿verdad? ¿Recuerdas el capítulo 4, verso 1? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Verso 1, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, todo eso es el contexto. Obviamente, si tú no has puesto tu fe en Cristo, no has creído en Él como tu Señor y Salvador, no tienes el Espíritu Santo, esto no lo vas a lograr. Vas a batallar y sí, no vas a poder. Eso está hablando para personas que han puesto su fe en Cristo, que tienen el Espíritu de Dios, creyentes. ¿Sí te das cuenta de eso? Es importante verlo de esta forma para poder entenderlo. La autoridad y sujeción no es algo malo para el hombre. Ese debía de ser nuestro estilo de vida. Pero el pecado vino a distorsionar todo eso. Eso fue lo que pasó. Comenzando pues obviamente con la rebeldía de Satanás, incitando al hombre o a la mujer a hacer lo mismo. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Tenemos que entender esto. Mujer, hombre, padre, hijo, amo, siervo. Satanás es el príncipe de este mundo y sigue gobernando. Y sigue destruyendo. Cuando Dios quiere levantar algo, Él busca destruirlo. Y tienes que estar consciente de esto. Más adelante en Efesios 6 va a hablar de eso, ¿verdad? Si lo has leído, lo conoces, va a hablar de eso. De la guerra espiritual. No estoy hablando de pisotear al diablo, estoy hablando de someterte. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Humillarte. Cumplir con el rol que Dios te ha dado. Esa es la manera en que vas entonces a resistir al diablo. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. No es ensoberbecernos al grado de decir, ¿sabes qué? Yo voy a pisotear y voy a reprender a Satanás. No, esa no es la forma de ganarle. La forma de ganarle es humillarnos, someternos a lo que Dios dice. Tenemos que empezar con eso. Hay un enemigo que quiere destruir tu vida, tu familia. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Juan 10:10. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Una vida en el Espíritu. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos para nuestras familias. Pero tenemos que hacer caso al consejo de Dios. Muchas veces es el problema. Estamos tan acostumbrados a no seguir instrucciones, ¿no? Compras una blusa, ¿no? Un pantalón. Nunca ves las instrucciones de cómo tienes que lavarlo. Y cuando te das cuenta ya se decoloró, ya se rompió, ¿no? Y las etiquetas que traen es por algo. No son un adorno, ¿verdad? Y es así con la Biblia. La Biblia no es un adorno. No es una simple etiqueta. Son las instrucciones de Dios. Él diseñó el matrimonio. Así como aquella persona que diseña una prenda y le pone instrucciones de cómo usarla, de cómo lavarla, cómo plancharla, Dios diseñó el matrimonio, la familia, el orden social. Pero es necesario que tú y yo sigamos sus instrucciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Vamos entonces a estudiar esto. La iglesia se somete a Cristo, ¿verdad? Por lo menos así debe de ser. Al verle como autoridad. Eso lo vimos en el verso 22 del capítulo 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? Hablando de Jesús. Entonces la autoridad y sujeción es un tema importante para Dios. Y lo debe de ser también para nosotros como sus hijos. La primera parte de esta sección, como te decía, que abarca del verso 22 del capítulo 5 hasta el verso 9 del capítulo 6, o sea, no termina en el capítulo 5, tira el capítulo 6, parte de eso. La primera parte de esta sección comienza con el matrimonio. Claro que iba a comenzar con el matrimonio. ¿Por qué? Porque es el núcleo de la sociedad. Date cuenta de eso. ¿Por qué crees que el matrimonio bíblico, el matrimonio de Dios, el diseño de Dios, es tan atacado? Por eso, porque Satanás quiere destruir la imagen de Dios que está en nosotros los seres humanos. Y sabe cómo hacerlo. El problema es que tú y yo pasamos sin darnos cuenta de lo que está pasando. Y tenemos que ver eso. La primera parte de esa sección comienza entonces, como te decía, con el matrimonio. Ahora, es importante recalcar que Dios en esta porción está refiriéndose a matrimonios, ¿verdad? Casadas, maridos. ¿A qué me refiero con eso? No se está refiriendo a unión libre. Discúlpame que te lo diga así, pero así es como es. No está hablando de unión libre, está hablando de un matrimonio. No está hablando de concubinato. No está hablando de un arreglo extraño fuera del orden civil y el orden de Dios. No es de que no, yo y ella tenemos nuestro acuerdo, entonces no necesitamos. No. Eso no es matrimonio. Nos vamos a referirnos a dos personas, hombre y mujer, ¿no? es el orden de Dios, hombre y mujer, registradas civilmente como matrimonios. ¿Ok? Si estás fuera de eso, esto no es para ti. Bueno, es para ti, pero no en esa condición, ¿no? Claro que vas a aprender acerca de esto. Esto es para todos nosotros, ¿no? Tampoco quiere decir de que, ay, no, pues hoy le toca a las mujeres, mejor voy a mi casa y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Hoy no le toca a los hijos, entonces no vengo. No, eso es para todos, ¿no? Si eres hijo, un día te vas a casar, ¿verdad? Si no tienes un hijos, pues un día vas a tener hijos, si Dios lo permite. Todo esto es funcional para todos nosotros y es importante entenderlo, ¿ok? Ahora, antes de continuar, para poder entender lo que este pasaje enseña, creo que es necesario, y voy a decir lo que no enseña, ¿sí? Dos cosas. Este pasaje no está enseñando que la mujer sea una propiedad que los maridos pueden tratar a su antojo. No está hablando de eso. No está hablando de una esclavitud, ¿verdad? No está hablando de un abuso. No está hablando de nada de eso. Eso es machismo. No está hablando de eso. Y número dos, este pasaje no está enseñando que la mujer sea inferior y que el hombre es superior en el matrimonio. No está hablando de eso. Verso 21 nos lo enseña. Someteos unos a otros, esposos, esposas, ¿verdad? Eso incluye padres, hijos, siervos, amos, en el temor de Dios. Hay una igualdad, ¿te das cuenta? Pero no la igualdad de género, como el día de hoy se anuncia y se proclama. Eso es pecado, ¿no? Hay una igualdad en valor delante de Dios. Somos diferentes, pero no en jerarquías. Delante de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor. Diferentes funciones, ¿verdad? La igualdad de género, el problema es ese, ¿no? Yo quiero cambiar de género. No, entonces Dios se equivocó al hacerte. No. No confundamos eso. ¿Por qué digo eso? Porque la sociedad sí lo confunde. No es eso. Hay una igualdad en seres humanos, hombres y mujeres, que Dios le ha dado. Un valor. Si el hombre fuera mayor, la mujer inferior, pues Jesús hubiera muerto solamente por los hombres, ¿verdad? Murió por todos, hombres, mujeres, pecadores. Necesitamos entender esto. Ahora sí, ya que quedó claro lo que no es, vamos a ver lo que es. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muy interesante que en el texto original, en el griego, que fue escrito en la Biblia, no existe un verbo, no hay un verbo. El verbo sujetarse no aparece en este versículo. Y las mujeres, ¿no? No aparece ahí. Bueno, no quiere decir entonces que no esté hablando de sujeción, porque sí lo está haciendo. No, déjame leerte el verso 24, el último versículo que vamos a ver hoy. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. O sea, no creas que porque no aparece ahí, quiere decir que no habla de eso. Es más, el contexto prácticamente viene hablando de eso. El verbo se toma del versículo anterior, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero eso nos muestra que la instrucción de sujetarse es en general, como lo dice el verso 21. La sujeción de la mujer se ve reflejada en el respeto hacia su esposo. Y la sujeción del hombre se refleja en el amar a su esposa, como lo vemos, leamos en el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿te das cuenta de eso? Hay una sujeción, un sometimiento de los dos, mutuo. En ese caso la mujer es un poco más claro. Ahora, la sujeción de la mujer debe de ser así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Habla en plural, ¿verdad? Muy importante. Las casadas, habla en plural tanto como para mujeres y hombres. No está diciendo la casada esté sujeta a sus propios maridos. Así como que una tiene muchos maridos. No. Se refiere a que todos, cada uno tiene una esposa, no un esposo, ¿no? Y sujétate, ¿no? A tu propio esposo. Y eso deja fuera la sujeción de la mujer a cualquier hombre. Porque también se ha usado eso. A ver, ahí dice la Biblia que las mujeres sujeten a los hombres. No, dice la mujer a su propio esposo. No quiere decir, mujer, que vas a faltarle al respeto a cualquier hombre y no te vas a poder mostrar una sujeción en amor hacia los demás. no está hablando de eso, pero principalmente, y este versículo solamente está hablando de la sujeción de la esposa hacia su esposo. Es aclarar las cosas como están escritas, ¿verdad? Así es lo que dice. Ahora, nuevamente, esta sujeción solo es entre esposos, ¿te das cuenta? No es entre unión libre, es entre personas que han tomado una responsabilidad civil de casarse y de estar juntos. Muchos dicen, yo no necesito firmar un papel. Pues no, por eso se llama unión libre. Porque en cualquier momento puedes irte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo firmas? ¿Qué temes? Lo que yo digo, entonces, ¿qué temes? O sea, lo que buscas es eso. El día que ya me fastidie y ya no quiera estar, yo me voy. Eso no es un compromiso. Eso no es una unión. Eso no es un compromiso delante de Dios. ¿Te das cuenta por eso es importante eso? Estamos hablando de eso. Entonces, la palabra casada se refiere a toda mujer, ¿verdad? Obviamente casada, como digamos, que se encuentre en esa condición, casada, sin distinción de clase social, sin distinción de educación, inteligencia, madurez, experiencia, edad o cualquier otra consideración. Porque mente las mujeres dicen, no, espérame. O sea, yo soy más inteligente que él. ¿No? No, espérame, yo vengo de una familia más arriba que él, ¿no? No, aquí está hablando de la casada solamente. No le está agregando más. Si estás casada, esa es tu condición, sujétate a tu esposo. Déjame leerte otro pasaje donde enseña esto. Tito, capítulo 2, Tito 2, verso 3. Dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aquí anciana está hablando de mujeres maduras en la fe, ¿no? Hace referencia a eso. No necesariamente a personas ya de edad avanzada, está hablando de personas maduras en la fe. Y dice, las mujeres así ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras ¿de qué? Del bien, ¿no? Las mujeres maduras en la fe tienen un llamado a ser maestras del bien. Que enseñen, ¿a quién les van a enseñar? A las mujeres jóvenes. ¿Te das cuenta? Esto es la iglesia. Esto es lo que está diciendo. Mujer, ¿cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos años llevas conociendo a Dios? Ya debes de ser una mujer madura. Que entienda perfectamente esto y que pueda enseñarlo. En la iglesia hace falta mujeres así. Que enseñen el bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Fíjate qué cosas. Primero, amar a sus maridos y a sus hijos. Qué triste. El día de hoy las mujeres han perdido eso. Ya no aman su hogar. Ya no aman a su familia. Ya no aman a sus hijos. Ya no aman a sus esposos. No estoy hablando de una forma romántica. Un amor genuino. El amor de Cristo. Entregarse, ¿verdad? Aquí también lo dice. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. El día de hoy a las mujeres ya no les gusta estar en casa, ¿no? Les encanta estar fuera de casa. No, es que voy a trabajar. ¿No es suficiente trabajo el que tienes en casa? Yo pregunto, ¿no? Yo veo a mi esposa en serio, se cansa. Cuando está haciendo qué hacer y eso, termina agotadísima. Digo, sí, hay mucho trabajo. No, yo voy a trabajar y contrato a alguien que lo haga. Ok. ¿Eso es lo que dice aquí? No, aquí dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas. ¿Y qué dice a continuación? Sujetas a sus maridos, ¿verdad? Como dice María del Sol, sujeta sin jeta, ¿verdad? Eso es la sujeción, exactamente. Una subordinación. Pero ve lo que dice al final, es precioso lo que la Biblia dice aquí. ¿Para qué? Tiene un propósito, tiene un fin. Mujer, escucha eso, tiene un propósito. Un propósito de que llevas así, es este. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Honrar a Dios. servir a Dios, agradar a Dios, dar testimonio de quién es Dios. Mujer cristiana, ese es tu deber principal en casa. Ama eso, honra eso. Ama el diseño que Dios te dio. Es triste, el día de hoy ya los esposos hacen eso. Las mujeres se van a trabajar y el esposo se queda a cuidar, a lavar. No, por favor no. Eso es lo que Satanás está fomentando el día de hoy. El día de hoy hay más trabajo para mujeres que para hombres. ¿Por qué crees? Porque Satanás quiere que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Lo ves? Confía en Dios. Mi esposo no consigue trabajo. Me están dando un buen trabajo. ¿Y qué va a pasar con lo que Dios te ha llamado a hacer? Es fe. Confía en Dios. A lo mejor vas a pasar un tiempo de prueba, pero tenemos muchos testimonios de hombres que vivieron así. Tiempos de prueba, de escasez. Pablo, Abraham. ¿No? Hombres que vivieron así. Tuvieron que aprender a confiar en Dios. Mujeres que vivieron igual. ¿Quiénes somos? ¿En verdad somos hijos de Dios? Porque eso es, así es como debe vivir un hijo de Dios. De esta manera. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Que tú puedes decir, pero Pablo escribió Efesios y él escribió Tito. Esa es la enseñanza de Pablo, es su doctrina, era medio machista. Bueno, vamos a ver qué dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro 3, verso 1. Primera de Pedro 3:1 dice, así mismo vosotras, ¿no? Mujeres, estás sujetas, ¿a quiénes? Uch, también lo dice Pedro, ¿no? Sí, porque es algo bueno. Y te lo vamos a ver, así lo dice. Estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, fíjate, aún está hablando de maridos incrédulos, los que no han creído, aún ellos sean ganados. ¿Cómo? Sin palabra. Entonces, ¿cómo? Por la conducta de sus esposas. Muchos testimonios así. Yo conozco algunos de ellos. Hombres que fueron ganados por ver la conducta de una esposa que cambió. Que empezó a confiar en Dios. Sí sucede. Tú no sabes el poder de Dios. Y aquí lo está diciendo. Sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, fíjate, eso es lo que va a considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Una sujeción casta y respetuosa. Vuestro atavío, o sea, el vestido, no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Obviamente no está hablando que sea pecado hacer eso, pero está diciendo, no te enfoques tanto en eso. Lo principal es otra cosa. Aquí lo dice. Sino el interno. No el externo, no la apariencia, lo que hay dentro de ti. Es un asunto que lo estamos viendo, es el Espíritu Santo que hace esa obra. Pero es necesario que nosotros busquemos esa obra. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, habla de un adorno, de un espíritu afable y apacible. Ahí está. El día de hoy, la mujer ya quiere tener poder, ¿verdad? El empoderamiento de la mujer, ¿no? Habla de eso, un poder. Donde no encuentras un espíritu afable y apacible. Puedes decir, Satanás sabe hacer su trabajo. Todo en contra de lo que Dios dice. ¿Te das cuenta de eso? Y la mujer cuando llega a esto, ya no le gusta, la aborrece. ¿Por qué? Porque ha crecido con esa mentalidad. Por eso la Biblia dice, y eso es para todos nosotros, no te conformes a este mundo. Transfórmate, ¿cómo? ¿Recuerdas? Renovando tu mente, tu entendimiento, tu forma de pensar. Arrepentimiento, recuerda lo que dice el capítulo 4. Despójate del viejo hombre, renueva el espíritu de tu mente. Y entonces vístete del nuevo hombre. Lo mismo para las mujeres. Cuando habla de hombre, habla de el género humano, ¿no? No solamente está hablando de los hombres, también las mujeres. Despójate de esa vieja mujer. Renueva tu entendimiento. Vístete de esa nueva mujer, que aquí lo estamos viendo, es un adorno precioso. Un adorno del corazón. Un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de los hombres. ¿Dice así en tu Biblia? ¿Delante de quién? De Dios. Se trata de agradar a Dios. No estás agradando, o no se trata de agradar a la persona que tienes a tu lado. Claro, va a incluir eso, pero si estás agradando a Dios, vas a agradarlo correctamente. Y eso es para los dos, tanto hombre como para mujer. Se trata de buscar agradar a Dios, solamente a Él. ¿Pero dónde encontramos eso? Las instrucciones de cómo agradarle. Aquí en su palabra, ¿verdad? Dice, porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Así en otro tiempo se vestían esas santas mujeres. Mujeres santos apartados, ¿verdad? Mujeres apartadas de este mundo que vivían para Dios, en este mundo, pero viviendo para Dios. Santas mujeres que esperaban en Dios. Eso, tu esperanza está en Dios. Tu esperanza no está en que tu esposo cambie. Oye, pero aquí hay una promesa. Aquí Dios dice que si yo me sujeto, Él va a cambiar. No lo dice así. No necesariamente dice eso. Dice que puede suceder. Por lo tanto, no pongas tu esperanza en eso, tu motivación en que, pues porque va a cambiar, lo voy a hacer. No, hazlo ¿por qué? Porque aquí dice claramente que se trata de esperar en Dios. No en el cambio en otra persona. ¿Sí lo ves? Que esperaban en Dios como estando sujetas a sus maridos. Es una forma de esperar en Dios, mujer. Velo a la inversa. Si no te estás sujetando a tu esposo, no estás confiando en Dios, no estás esperando en Él. ¿Verdad? ¿Es lo que dice aquí? Y da un ejemplo hermoso, Sara. ¿Conoces la historia de Sara, la esposa de Abraham? Como Sara obedecía a Abraham, y tú puedes estudiarlo y puedes decir, ¿en serio pudo obedecer a Abraham de esta manera? Dos veces. Por no confiar en Dios, Abraham fue a Egipto, ¿verdad? Y le dijo a su esposa, tú di que eres mi hermana. ¿Para qué no me van a querer matar, sabiendo que soy tu esposo? Y, o sea, cualquier mujer le doy se ofendería con eso, ¿no? ¿Cómo que tu hermana? Ve, espérame, ¿no? Tu hermana, ahorita le hablo a tu hermana para que veas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Sara? Obedeció. Y Dios la guardó. Puedes leer esas historias en Génesis, no nos da tiempo para estudiarlas, pero las puedes leer. Dios la cuidó, la protegió, porque ella estaba esperando en Dios. Como Sara obedecía a Abraham, obediencia, la sujeción implica obediencia. Obedecía a Abraham llamándole Señor, respeto. No siendo que tu esposo ahora le diga Señor, ¿no? Esto estoy hablando de las mujeres, esposos, ¿ok? No es para que tengas un arma así, pues ahora me dice Señor. No. No entiende lo que está diciendo Dios en esto. Respeto. Dice, hablando de Sara, decía Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Porque somos hijos de Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, igual Sara. Una mujer respetuosa, sujeta. Vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, confiando en Dios. Esto es lo que la Biblia habla acerca de esto. Como te decía, no solo es Pablo, aún es Pedro habla de estas cosas. Porque ese es el rol, el diseño de Dios. Tenemos que confiar en eso. La mejor definición que he escuchado acerca de él, de la sumisión de una esposa hacia su esposo, fue del pastor John Piper. Déjame decírtela. Él dice esto, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Se trata de eso, una unidad, ¿verdad? Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre, y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una unidad donde hay una sola mente, un solo motivo, un solo corazón, una sola intención. Honrar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, ¿lo ves? Esa es la unidad. Y la mujer, lo sabemos, Génesis nos muestra que es la ayuda idónea, ¿verdad? Ayuda idónea, es una ayuda, es un complemento idóneo. Hecho exactamente para esa persona. Entonces, mujer, se trata de eso, ser esa ayuda idónea. Volver a citar lo de Piper. Dice, la sumisión es el llamado divino, es un llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Dios te ha dado dones, mujer, talentos. Úsalos, no para destruir a tu esposo, no para ganarle. Úsalo para honrarle, respetarle, sujetarte. ¿Te das cuenta? Esa sujeción de la que está hablando es la disposición a seguir la autoridad del esposo y la inclinación a someterse a su liderazgo, porque él es la cabeza, como vamos a estudiar. Déjame citar también al pastor Guzik. David Guzik dice, el estar sujetas significa que tú reconoces que alguien tiene una autoridad legítima sobre ti. Significa que tú reconoces que hay un orden de autoridad y que tú eres parte de una unidad, un equipo. Al principio te lo decía, el problema es de que esta palabra autoridad y sujeción, esa esfera, el pecado la ha distorsionado. Y sí, probablemente has sufrido abusos de esos. Pero estamos hablando del Espíritu Santo, de Dios, de su voluntad, ¿verdad? De andar como sus hijos. Entonces tenemos que confiar en lo que Dios dice. Y claro, esa sumisión implica que tú misma reconoces que hay una autoridad a la que tienes que someterte. Sea cual sea. La sujeción no significa estar de acuerdo. Muchas mujeres están dispuestas a sujetarse si logran un acuerdo con sus esposos. Eso es muy fácil. Eso no es sujeción. Eso no es sujeción. La verdadera sujeción se notará más cuando no se está de acuerdo. Porque cuando hay desacuerdos es cuando la sujeción es probada. Es cuando Dios está mostrándote si realmente estás confiando en Él. Estás cumpliendo con ese error. Antes de continuar, si eres soltera, porque tú puedes decir, ay, todo esto me aburre porque yo ni tengo esposo. No. Es para todos, aún para los esposos esto. Si eres soltera y tienes el anhelo de casarte, necesitas considerar seriamente esto. No busques al hombre atractivo, al galán, al hombre rico, al hombre detallista y romántico. No digo que esté mal eso, pero no busques eso. Busca un hombre al que te pueda sujetar. ¿Te das cuenta? Busca eso. Busca un hombre al que te puedas sujetar. Y si no encuentras a un hombre así, porque tú puedes decir, no, pues no, está difícil. Bueno, si no encuentras un hombre así, déjame decirte, tienes dos opciones. Número uno, suplícale, ruégale a Dios que te transforme. Número dos, quédate soltera. Por el bien tuyo y por el bien de cualquier hombre que se cruce en tu camino. Yo sé que suena de broma, pero es en serio. ¿Cuántos matrimonios se han disuelto por eso? En serio, soltera, empieza a enfocarte en eso. Busca lo que hay en tu corazón. Hombres, busca eso en una mujer. No busques a la mujer hermosa, atractiva, con dinero. Busca una mujer a la que puedas ver que hay sujeción, ¿Cómo? ¿Se sujeta a sus padres? ¿Sus autoridades en casa? ¿En el trabajo? ¿Muestra sujeción? Si no, va a pasar igual contigo. No creas que nada más porque están enamorados, eso va a cambiar. A ti sí me voy a sujetar. No. ¿Verdad? Es importante, si somos creyentes, entender lo que Dios nos está llamando como matrimonios. Por favor, considéralo. Soltero, soltera, considera esto. Considera esto. Al final del verso 22 nos dice, ¿no? Las casadas están sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Dice ahí. Como al Señor, ¿no? La palabra como indica la manera en que esta sumisión se lleva a cabo. Nos da motivos. Como al Señor. Eso significa que la mujer se somete a su esposo como se somete a Jesús, su Señor. Claro, se implica también eso. No quiere decir que su esposo ahora es su Señor, ¿no? Para nada está diciendo eso. Pero esa misma sujeción hacia Jesús tiene que ser mostrada al esposo. Cualquier mujer que tenga un auténtico deseo de honrar y obedecer a Cristo no tendrá problemas con este deber. ¿Sí lo ves? Recuerda eso. Claro. El texto es muy lógico al mostrar que es algo difícil para la mujer. Por algo lo está pidiendo, ¿verdad? Pero ahí cuando sea difícil, recuerda esto, hay motivos. Como al Señor. Este tipo de sumisión se trata de una renuncia a hacer tu voluntad por el bien de tu esposo. Sí, negarte a ti mismo. ¿Dónde hemos escuchado eso? Jesús, ¿verdad? Que quiera seguirme, que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso no es solo para las mujeres, también para los hombres, lo vamos a ver la siguiente semana. Se trata de eso, negarnos y dejar que Dios sea glorificado como al Señor, ¿verdad? Está hablando de eso. Entonces esta sumisión se convierte en una entrega voluntaria, una expresión de gratitud y una respuesta al amor que recibes de parte de Dios, de Jesús, del Señor. No tiene que ver en nada con un sometimiento forzado o un dominio obligado. Es como al Señor. Como al Señor también tiene la idea de acuerdo con la voluntad de Dios. Es lo que Pablo nos viene diciendo, ¿no? Fue lo que nos dijo en el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y empieza a describirnos, ahí les va, cuál es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ese es el contexto. Entonces se trata de eso, la voluntad de Dios, no mi voluntad, no mi percepción de las cosas, no mi propia prudencia. Se trata de lo que Dios dice y quiere en mi vida. Cuando una esposa desea someterse al Señor, genuinamente se someterá a su esposo, ya que su esposo está ejerciendo la autoridad del Señor, la autoridad que Dios le ha dado. ¿Te das cuenta de eso? De eso está hablando. Y esto es bien, bien importante. Pablo escribe también en Romanos 13, verso 1. Romanos 13, 1. Sométase toda persona, que hablando de todos, porque es eso, unos a otros. Todos tenemos que aprender eso. No creas que los hombres no aprendemos sumisión. Tenemos que aprenderlo. Dios nos lo pide. Y más los hombres por la responsabilidad que tenemos como líderes. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Claro, está hablando de gobierno, pero esto implica autoridades superiores. Esposas, esposo, tu autoridad superior. Hijo, tu autoridad superior son tus padres, ¿verdad? Siervo, tu autoridad superior es tu amo. En este caso, pues obviamente hablando de empleados, jefes. Vamos a ver en su tiempo. Habla de eso, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque eso no es malo, es bueno para nosotros como creyentes. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Esto no fue idea de Pablo. Esto fue idea del corazón de Dios. ¿Lo ves? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces la mujer, como los hijos, como los siervos, deben de considerar esto. Las autoridades son establecidas por Dios. El sometimiento bíblico no se basa en la capacidad, habilidad o la precisión de la autoridad, sino en la voluntad de Dios. ¿Sí lo ves? Es lo que estamos viendo. Es un grave error pensar que Para que una persona tenga tu respeto, debe de ganárselo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pues que se lo gane, ¿no? ¿Quiere que lo respete? ¿No? De hijos. No, mi papá, pues, mi mamá, no, pues que se gane mi respeto, ¿no? O sea, Dios no dice eso. Es un grave error hacer eso. Es un grave error, por lo menos es un grave error en la esfera bíblica de la autoridad de sujeción. El respeto y la sujeción que se merece una autoridad no está basado en su desempeño. Se basa en lo que Dios ha establecido, ¿te das cuenta? En lo que Dios dice. Y créemelo, va a ser más fácil sujetarte cuando lo entiendas así. Si solo estás viendo si comete un error o no comete un error, no vas a poder sujetarte. Necesitas ver lo que Dios ha establecido y confiar en eso. La esposa que decide no sujetarse a su esposo, tampoco se está sujetando a su Señor. Velo de esa manera. La sujeción es parte importante en la vida de un cristiano. Y cuando una esposa decide no sujetarse, prácticamente está fracasando como cristiana, como una hija de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando. Todo esto, lo que te decía, todo lo que Pablo ha estado hablando, ha preparado el terreno para esto. No está diciendo, compórtanse, caminen, anden adecuadamente como hijos amados, imiten a Dios, conozcan su voluntad, no sean necios, miren cómo anden diligentemente. Y de repente nos lleva a la esfera de autoridad y sujeción. ¿Es importante entonces? Sí, es importante entender esto. Estamos hablando de sujeción. La siguiente semana vamos a hablar de la autoridad, que también implica mucha responsabilidad. No creas que es algo sencillo. Aún como madre y como esposa lo sabes, ¿por qué? Bueno, si tienes hijos lo sabes, porque eres una autoridad. Y sabes cómo llega a afectar tu falta de sujeción hacia tus hijos. Si tú no respetas a tu esposo, ellos van a aprender eso. Y es triste ver eso. Lo he visto muchas veces. Hijos que no respetan a sus padres, a su papá, porque su mamá no lo respeta. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Maestra del bien o del mal? Es fuerte, pero es necesario que lo entendamos, que seamos exhortados. ¿Somos o no somos la iglesia de Cristo? Entonces, no tiene por qué ofendernos, lastimarnos, que Dios nos pida estas cosas. Esto es lo que es un hijo de Dios, una princesa de Dios, un príncipe. Jesús, sin pecado, sin maldad, el único hijo de Dios, unigénito. Somos hijos, nosotros sí adoptados, pero Él es el unigénito. Sin pecado Él vino, se humilló, y tomó mi pecado y tu pecado, y lo llevó en la cruz. ¿Quién eres para tú no hacerlo? Para no humillarte. ¿Quién eres? ¿Has rescatado del infierno a alguien? ¿Moriste por alguien? ¿Quién eres entonces? Piensa eso. Pablo dice pensando esto. El amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? 2 Corintios 5. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque sigues defendiendo algo que no tienes que defender. El amor de Cristo es lo que te va a mover a esto. Piensa en lo que Él ha hecho. Piensa en quién es Él realmente. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y es lo que hace Pablo, nos recuerda a Cristo. Y da el porqué una razón más, porque el marido es cabeza de la mujer. Y esto lo debemos de entender tanto mujeres como hombres. Hombre, eres cabeza. Eres cabeza. El día de hoy muchos hombres dejan de ser cabeza. No quiere decir que no sean, son cabeza porque eso es lo que Dios dice. Pero dejan su lugar, su posición. ¿Por qué? Porque la verdad no es fácil. Sí, del otro lado la mujer dice, ay, no, pues yo sí podría hacerlo, ¿no? Pero no, pídate lo que Dios te pide, tanto al hombre como a la mujer. A la mujer es algo muy difícil. Pero tenemos que abrazar y creer esto. El marido es cabeza de la mujer. La autoridad del esposo se establece como un hecho. Dios no está considerando, pues, ¿qué les parece si ahora que el esposo sea la cabeza? No, está diciendo, el marido es la cabeza, tan tan. El hombre es la cabeza en el matrimonio, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿te quejas porque tu esposo no es cabeza? Pues para empezar, él es la cabeza. Es lo que dice aquí. Y eso es lo que Dios dice. El decir que tu esposo no es cabeza, para empezar, ya estás yendo en contra de lo que Dios estableció. Él es la cabeza, aunque no parezca. ¿Me explico? Tienes que verlo de esa manera. Y si no parece cabeza, probablemente no lo es porque tú no lo dejas serlo. Lo he visto muchas veces, con mucha tristeza lo digo. Mujeres que no permiten a su esposo ser cabezas. ¿Alguna vez has visto algún animal con dos cabezas? Es un monstruo, ¿no? Una cosa grotesca que da lástima. Pues mujer, así se ve tu matrimonio cuando tomas el lugar de tu esposo. Y no es que ahora yo soy cabeza, no. Ahí está una cabeza. Y tú estás agregando otra cabeza. Dos autoridades. Y es algo monstruoso. Y da lástima. Mujer, toma y abraza el lugar que Dios te ha dado. Eres la ayuda idónea de tu esposo, no la cabeza. Respeta eso. Respeta a Dios. ¿A qué estás ayudando a tu esposo? ¿A que se vea como un inútil? ¿Como un pelele? ¿Que la sociedad lo empiece a ver igual? Pues ni su esposa lo respeta. Qué triste. No se trata de eso. De repente, y lo he escuchado, como juego, como chiste, pero no tiene nada chistoso. Así como, no, pues yo tengo otro hijo, ¿no? O sea, refiriéndose a su esposo. O sea, ¿ves a tu esposo como un hijo más? ¿Lo tratas como si fuera tu hijo? Tienes que ayudar a que tu esposo sea cabeza. No estorbes la función que Dios le ha dado. Por favor, no lo hagas. El mundo lo hace. Se jacta de eso. Tú no eres del mundo. Eres de Cristo. Eres de Dios. Compórtate como una hija de Dios. Entonces, ¿qué hago cuando él no está cumpliendo con su función? Lo único mejor que puedes hacer para ayudarle a cumplir con su función es que tú cumplas con tu función. Sujétate a tu esposo. Es que si no se nos va a caer la casa, que se caiga. ¿A quién le van a pedir cuentas de eso? ¿A ti? A él. Pero si tú tomas su lugar, a ti te van a pedir cuentas de eso. ¿Te das cuenta de eso? La mejor forma en la que vas a poder ayudar a tu esposo es sujetándote a él. Es la manera en que va a cumplir con su liderazgo. Ayer platicaba con un matrimonio, unos amigos, y les decía, es que la sociedad, yo he visto eso. Yo crecí así. Yo recuerdo perfectamente mis amigos cuando estaba en la prepa. Volteé a ver a mis amigos y todos vivíamos en un hogar donde solo vivíamos con mamá. El papá ya no estaba en casa. ¿Y sabes qué generó eso? Que mamá todo el tiempo hacía todo por nosotros. Al grado que tengo amigos solteros, más de 40 años que viven con mamá en casa. No se pueden casar. ¿Te das cuenta de eso? Y lo peor de los casos es que encuentran una mujer que, pues prácticamente se convierte en su mamá. No se trata de eso. Se trata de abrazar el orden y el diseño de Dios. Mujer, no hagas eso. Si tu esposo es así, tú confía en Dios, sujétate a Él. Es que no ve por nada. Déjalo, Dios te va a guardar. No te vas a morir de hambre. Dios está contigo. Y tienes que confiar en eso. Tú haz lo que Dios te ha llamado. Y ora para que un día Él realmente despierte y se dé cuenta del rol que le corresponde como esposo. Eso es el mejor consejo que puedo darte. Decía otro pastor, John Stott, la enseñanza bíblica es que Dios le ha dado al varón una cierta autoridad y que la esposa se encontrará a sí misma y descubrirá su verdadero lugar dado por Dios, no en rebelión contra él o su mandato, sino en sumisión voluntaria y gozosa. Mujer, esa es la meta, que un día puedas llegar a eso, a sujetarte con gozo, voluntariamente, sabiendo que estás haciendo lo correcto, que estás agradando a Dios, que estás sirviendo a tu esposo, que lo estás ayudando a ser ese hombre que Dios quiere que sea. ¿Te das cuenta de eso? De eso se trata. Sí, como te decía hace un rato, para la mujer no es natural sujetarse a su esposo. No, no es natural, sino todo lo contrario. La mujer quiere enseñorearse de su esposo. ¿Sabes por qué? Es el resultado de la caída. Déjame citarte Génesis 3:16. Génesis 3 habla de cuando el hombre cae en pecado. La mujer es engañada, el hombre come del fruto. Y hay una separación de Dios. El pecado hace eso. Y ahí es muy interesante lo que Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ya sabes por qué es tan doloroso. Aún eso tiene que recordarte lo que ocurrió en el huerto. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. No es algo malo, es un recordatorio que la mujer tiene que entender su labor, su diseño. Fíjate lo que dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. ¿Qué significa esto? Tu deseo será para tu marido. Prácticamente está hablando de que la mujer va a querer gobernar a su esposo. Déjame leerlo en otra versión. Palabra de Dios para todos. Dice así, esa parte, desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. O sea, el pecado iba a traer esto. Una naturaleza corrompida en contra del orden de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ahora tú vas a querer usurpar su lugar. Pero él va a seguir siendo la cabeza. No voy a cambiar el orden nada más porque ahora tú quieres hacerlo. Es el orden. Él es la cabeza. Él va a dirigir tu hogar. Entonces, tienes que sujetarte. Aparte del pecado. Antes, Eva era la mujer más perfecta de este mundo. No había pecado en ella, ¿te das cuenta? Y cayó. ¿Qué te hace pensar que tú, siendo pecadora, eres mejor que ella y no vas a caer? Entonces tienes que confiar en esto. Ese instinto que hay en tu corazón de querer ser más que tu esposo, enseñorearte, enseñarle, es parte de tu pecado. Tienes que sujetarte. El deseo de la mujer de aquí en adelante, hablando de Génesis 3:16, de aquí en adelante, sería usurpar el lugar del hombre como cabeza. Lo estamos viendo en la sociedad, lo vemos. La sociedad se trata de eso el día de hoy. ¿Verdad? Un abuso de lo que Dios dice. Hace 50 años era al revés, el machismo, pero era un abuso. En los dos lados hay abuso de lo que Dios dice. No caigamos en ese juego, en ese pensamiento tonto, pecaminoso. Las mujeres, lo que vemos aquí es que tienen una inclinación pecaminosa hacia esto, usurpar la autoridad de los hombres. Y los hombres tienen la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies. Pero eso no es lo que dice aquí. Si hay un orden, pero un orden que los dos tienen que estar en sujeción. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿recuerdas? Ese es el principio. llenos del Espíritu Santo. El pecado no creó la autoridad y la sumisión. Esos ya existían. Lo que hizo el pecado fue distorsionar y arruinar la autoridad y la sumisión, al grado de hacerlos desagradables y destructivos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que Dios nos pide es correcto. Uno de los propósitos por el cual Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados es precisamente este, el redimir el matrimonio que Él diseñó. Recuperar ese matrimonio de la devastación del pecado. Eso es exactamente lo que enseña Efesios, lo que estamos viendo aquí. Efesios 22, 21 al 33. Que la sumisión estropeada por el pecado sea redimida, siguiendo el modelo de la intención de Dios para su iglesia. Que el liderazgo estropeado por el pecado sea redimido, siguiendo el modelo de la intención de Dios para Cristo. Por eso dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Necesitamos recordar que Efesios nos habla de una nueva creación. Verso 10 de capítulo 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras. Esto es una buena obra. Tanto hombres como mujeres en Cristo ahora podemos hacer lo que antes era imposible. Porque Dios ha quitado el pecado. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo hace un hermoso paralelo entre el matrimonio terrenal y el matrimonio celestial. ¿Verdad? Y para poder entender claramente el diseño de Dios en el matrimonio es necesario entender la relación de Cristo con su iglesia. Los esposos debemos de modelar nuestra función como cabeza. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia. Hombre, tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer a esa cabeza para poder ser una buena cabeza en tu hogar. Dices, oye, pero el estándar es alto. Sí, pero ese es el estándar. Búscalo. Atrévete a hacerlo. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. No desmayemos. Búscalo. Por más difícil que sea, es el estándar. Conoce a tu Señor, a tu Salvador. Velo como tu autoridad. ¿Cómo quieres que te vean como autoridad si tú no ves a tus autoridades? ¿Qué implica eso de la cabeza? Obviamente la cabeza da dirección, ¿verdad? Y el cuerpo responde a esa dirección. Es algo muy sencillo que todos podemos entender. Todos tenemos una cabeza y un cuerpo. Y si no, pues no sé qué es aquí. Todos podemos entender esto. Cuando un cuerpo no responde a la dirección de la cabeza es porque no está funcionando correctamente. Está enfermo. Y lo mismo sucede cuando una esposa no quiere sujetarse a su esposo. No está funcionando correctamente. Hay algo malo ahí. Cuando una esposa responde al liderazgo de su esposo con respeto y una buena voluntad, trae honra a su Señor, como veíamos. Pero también a su esposo, a su familia, a su iglesia y aún a ella misma. Trae esa honra. Déjame ver rápidamente Proverbios, solamente un par de versículos ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Proverbios 31. Mujer, conoce ese pasaje. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dices, pues ahí está el problema. No, pues la idea es que es un ejemplo. Y dice el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un valor precioso. Más que la apariencia, lo que está dentro es precioso. El corazón de su marido, ¿cómo está? Está en ella confiado y no carece de ganancias. ¿Te das cuenta de eso? Su esposo está tranquilo, confiado. Le da ya bien y no mal. ¿Cómo una mujer puede hacer eso? Siendo pecadora. Con Cristo llena del Espíritu Santo en sujeción. ¿Sí lo ves? Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. No de vez en cuando, todos los días de su vida. Te decía, sí, el estándar de la cabeza está alto. Y el estándar de la mujer, pues también está alto, ¿va? Dice adelante en el verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hablando de un respeto. Los ancianos lo respetan, ¿por qué? Porque su esposa lo respeta. Es lo mismo que te decía hace un rato. Fíjate, mujer, si tú no respetas a tu esposo, que tú siendo la principal, nadie lo va a respetar. Y aquí está mostrando esto. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Cómo la sociedad conoce a tu marido? ¿Como el títere pelele? ¿O como un hombre de respeto? Que principalmente su esposa lo respeta. Fíjate, mujer, lo que implica esto. Verso 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Honra. Honra su hogar, honra a sus hijos, honra a su familia y una honra a ella misma. ¿Es malo entonces? Pregunto, ¿es malo? No, mujer. Escuché un no como muy grave. Ya se les puso a las mujeres la voz muy grave. No. Es algo bueno. Es algo bueno. Se trata de Dios, se trata de Jesús. Se trata de reflejarle. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo, lo vamos a ver más la siguiente semana, está siendo un reflejo de Cristo y su iglesia. Lo que Cristo ha hecho. Estás reflejando el Evangelio con tu matrimonio. La buena noticia de salvación. Por eso dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Hablando de Cristo. La cual es su cuerpo, la iglesia, y él es su salvador. Ser la cabeza significa también ser el salvador del cuerpo, que es la iglesia, obviamente, hablando de Jesús. Entonces, lo que caracteriza la autoridad de la cabeza no es el señorío, ¿te das cuenta? Sino la salvación. Me recuerda mucho lo que Pablo le dice a la mujer en Timoteo. En 1 Timoteo 2, dice la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia, ¿verdad? ¿Recuerdas ese pasaje? 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará, y no está hablando de salvación porque no es por obras, no está hablando de salvación del pecado, del infierno, está hablando de salvarse del engaño en el que ha vivido. El engaño de este mundo, de no, tú no te dejes. Las mujeres somos fuertes también, el poder de la mujer. Sí, el poder de sujetarte. A ver, ¿qué te parece eso? Eso es bíblico, eso es lo correcto. Claro, enséñale a las mujeres que tienes un poder. ¿Para qué? Para sujetarte, sujetar tu voluntad a la voluntad de tu Dios. ¿Me explico? Y vas a salvarte del engaño. Y hombres, tienes que en un sentido hacer eso, salvar a tu esposa del engaño de Satanás. Tienes que conocer el corazón de tu esposa. Tienes que entender, darte cuenta cómo Satanás la ataca y enseñarle la verdad. Instruirla, lo vamos a ver la siguiente semana, lavarla con la palabra. Es importante esto. Entonces el modelo definitivo de sujeción es el de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Quien realizó el acto supremo de sumisión al entregar su propia vida para salvar hombres y mujeres pecadores. Eso es lo que nos está diciendo. Jesús lo hizo. Verso 24, termino con esto. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. El modelo de sujeción de la esposa al esposo se ilustra en la relación de la iglesia con Cristo. Una iglesia sujeta. ¿Te das cuenta de lo que nos está pidiendo aquí? O sea, Pablo da por hecho, da por hecho esto. La iglesia es sujeta a Cristo. ¿En verdad? Iglesia somos todos nosotros, no solo mujeres, todos nosotros. ¿Nos sujetamos a Cristo, como dice? A lo mejor por eso la mujer se sujeta hacia su esposo. Necesitamos aprender a sujetarnos a Dios, todos como iglesia. Es el modelo de sujeción de la esposa al esposo. Ese modelo se ilustra en la relación de la iglesia con Cristo. La iglesia se sujeta a Cristo en una entrega voluntaria, ¿verdad? Así es como nos entregamos a Dios. Una entrega voluntaria y total por amor, porque confiamos en su amor, su bondad, su sabiduría. Y así también la mujer debe de sujetarse a su marido en todo, como dice el texto. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Algo muy importante. En todo significa en todo. Pero este en todo necesariamente significa en todo aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y las mujeres respiraron. Ay, sí. No estoy hablando de un abuso. En todo necesariamente significa en todo aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios. La sujeción tiene lugar hasta que la obediencia a una autoridad humana significa desobediencia a Dios. ¿Ok? Al único que se le puede dar una sujeción y obediencia absoluta es al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos pecadores. Aún el esposo más piadoso, más sabio, más amoroso es un pecador que puede fallar en ejercer su liderazgo y podría estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que considerar eso y ser sabios en eso. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. No fácil. Sí, sencillo. Si queremos tener familias así piadosas, familias seguras, con gozo, felices, necesitamos confiar en el plan y el diseño de Dios. Lo que tenemos que hacer tanto hombres y mujeres es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo y someterte, como dice aquí, someternos unos a otros en el temor de Dios. Sin duda es clave para esto. No vas a poder hacerlo de otra forma. Creo que es una buena oración. Quisiera terminar así. Y tómalo en cuenta. Ora por tu esposa, ora por tu esposo. Pide esto, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a corregir aquello que quieres corregir. Recuerda, a veces nos sentimos solos, pero no estás solo, Dios está contigo. Su Espíritu Santo, ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, está en ti. Vamos a pedirlo, ¿te parece? Señor, te queremos agradecer nuevamente, Señor, por tu bondad y tu misericordia y por amarnos tanto, Señor, por perdonarnos tanto, Señor, por bendecirnos tanto. A pesar de lo que aún somos, Señor, no te avergüenzas de nosotros y nos amas. Y decides morar en nosotros. Aunque muchas veces con nuestras actitudes te hemos contristado, tú no te apartas de nosotros. Estás ahí. Porque sabes que te necesitamos. Quiero pedirte esto, Señor, con todo mi corazón, con mi fe, y todos nosotros nos unimos en esta oración. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti. Señor, permite que seamos guiados solo por ti. Que ahora nuestra voluntad sea solo la tuya, Señor. No haya más voluntad más que la tuya en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, hombres y mujeres, hijos, hijas, padres. Ayúdanos a someternos unos a otros, sabiendo que lo hacemos, Señor, para ti, para honrarte, para que este mundo de tinieblas pueda, Señor, tener un testimonio claro de la luz, de quién eres, de lo que has venido a hacer a esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser tu iglesia, como realmente debe de ser. Una iglesia que se sujeta a ti, la cabeza, en todos los aspectos, hombres, mujeres, sujetándonos a tu voluntad, Dios. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Déjanos ver tu poder en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, restaurándonos, sanándonos, limpiándonos. Haz esa obra, Señor. Déjanos ver que eres real, que estás presente. Déjanos ver, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Por favor, Padre, lo necesitamos. Todo esto no tendría sentido, Señor. Podríamos estar de acuerdo, meditar en ello, considerarlo y decir, sí, así tiene que ser, pero al final nos toparíamos con una barrera. No podemos hacerlo. Señor, ahora en Cristo sabemos que tú has venido a hacer todo nuevo. Somos tu poema, como hemos estudiado. Ayúdanos a hacer un poema hermoso. Que te exalte, exalte tu obra. Que exalte tu diseño. Que este mundo pueda leernos y pueda conocerte, Señor. Por favor, Padre. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.